COPE Gran Canaria.
Estar informado.
No hay canarios entre las víctimas ni tampoco los heridos del terremoto de Marruecos, pero sí ciudadanos de las islas que estaban de visita en el país Alagüita y que están intentando salir de allí. Además, no solamente hay canarios de visita, pero también hay otros que trabajan en Marruecos en el ámbito del turismo. Esta mañana hemos estado escuchando a Alfredo Quevedo, un gran canario que tiene una empresa de viajes turísticos por el país. Asegura en este caso que el terremoto se dejó sentir con intensidad en Marrakech, pero que se ha producido a unos 90 kilómetros al sur de esta ciudad, y aunque la misma se ha visto parcialmente afectada, dice que no hay ningún tipo de problema para continuar visitándola.
Digamos que las consecuencias sísmicas han sido, en la medida, han sido mínimas para lo que puede haber pasado. Si llega a pasar este terremoto en Marrakech, sí se hubiera liado una muy buena, pero afortunadamente no ha sido Marrakech. Marrakech, yo ayer estuve por la Medina, ha recobrado el pulso, tiendas abiertas, turismo en la calle, cafeterías, bares, luces, o sea, el que quiera venir, que pueda venir, que no pasa absolutamente nada más rápido, ¿vale?
Este empresario teme por el impacto económico que pueda tener este terremoto. De momento, Cáritas Diocesana, en la provincia de Las Palmas, se ha adherido a la campaña de emergencia que ha lanzado Cáritas Marruecos por el terremoto. Podemos demostrar nuestra generosidad pues con un ingreso en la cuenta de Cáritas o, si lo prefieren, con un Bizum al 38068 con el concepto Emergencia Cáritas con Marruecos. Mustafa Galá es el responsable del área de cooperación internacional y migraciones de Cáritas en la provincia de Las Palmas.
Cáritas Diocesana de Canarias está apoyando desde hace unos años un proyecto de asistencia y apoyo a las personas migrantes que están en la zona del norte de Marruecos, y nos sumamos al esfuerzo del conjunto de Cáritas Española. En estos momentos la situación es bastante complicada y se necesita aportar ayuda urgente, y dada la urgencia de la realidad y la situación que viven las personas, solo podemos y necesitamos aportaciones económicas.
Por lo demás, un saludo de Santi Morollón en esta jornada de lunes en la que, más de 230.000 estudiantes de infantil, primaria y secundaria, ya sea en el ámbito público o privado de la educación, han regresado a las clases. Desde la consejería aseguran que todo ha ido con normalidad, aunque es cierto que hay polémica porque no están listas las aulas públicas para los alumnos de 0 a 3 años cuyos padres lo habían solicitado. Este fin de semana el Gobierno de Canarias anunciaba de emergencia una medida: se van a pagar 200 euros por alumno para que estas personas ingresen de momento en centros privados, aunque es un proceso que el consejero de este área cree que podría estar listo para el mes de octubre. Poli Suárez.
Pues estarán los padres, por tanto, esperando esa llamada de la Consejería de Educación para decirles cómo organizan pues el encontrar un centro privado al que le van a pagar 200 euros, y si cuesta un poquito más esa plaza, pues tendrán que asumirlo los padres, pero por lo menos tienen garantizado que puedan empezar en breve. ¿Esto cuándo lo piensan ustedes poner en marcha?
Yo calculo, y vuelvo y digo, siendo lo más realista posible, que estos niños puedan iniciar, muchos de ellos, su etapa escolar en el mes de octubre. A principios de octubre.
Entre los padres hay malestar en este caso y les parece un parche esos 200 euros. El Gobierno de Canarias ha arrancado el curso de forma oficial en un centro de Moya, el Colegio Agustín Hernández Díaz. Allí esta mañana hemos estado hablando con profesores ya jubilados que nos han dado su perspectiva sobre la evolución educativa de Canarias. ¿Ha mejorado o está empeorando? Bueno, pues Manuel Morales y Natividad Suárez nos contaban su punto de vista sobre la calidad de la enseñanza y cómo compaginar lo viejo con lo nuevo.
Yo a veces sí pienso que sí, que es un poquito peor, porque se han dedicado mucho a las tablets, a todas las cosas, ¿no? Y entonces se han olvidado de seguir con lo antiguo, añadiéndole lo moderno.
Yo no creo que sea tanto que se hayan perdido la atención. Cada cosa tiene su ventaja y su desventaja. En este sentido, pues las tablets pues ayudan. Lo que pasa que, claro, hay que educar a los niños en saber usar las tablets, ¿no?
Y también han valorado desde qué momento de la vida de los pequeños hay que involucrarles en la cultura del esfuerzo. Según Manuel Morales, a partir de los 12 años, desde el punto de vista de Natividad Suárez, un poquito antes, y con la colaboración entre los padres y los profesores.
Cuando la gente va tomando conciencia un poco más de... Sí, creo que sí. Creo que ya cuando pasen a los institutos, pues ya las cosas van cambiando.
Pero por eso tenemos que ir inculcándole que tengan el esfuerzo, que estar hasta esa edad antes de pasar al instituto, para que después no crean que tienen todo hecho. Y yo pienso que eso es una gran colaboración que tiene que haber entre maestros y padres. Trabajar en una misma línea los dos.
También te contamos que el pasado fin de semana se vivió un intenso repunte migratorio con el rescate de 18 embarcaciones en las que iban a bordo más de 1.200 personas. En las últimas horas se ha rescatado otras tres neumáticas entre Lanzarote y Tenerife. El buen tiempo y el estado de la mar, así como la situación política de Senegal, son factores que influyen en el repunte, según los especialistas, que también auguran que esta situación va a continuar y podríamos terminar septiembre con un total de 4.000 personas. Lo dice Chema Santana, que es un periodista especializado en migraciones.
La previsión para las próximas semanas no deja de ser una previsión de continuidad. Estamos hablando de que septiembre está teniendo unas 200 personas de media por día. Es posible que nos vayamos a 160, 150 personas por día, pero aún así, si nos ponemos en esa cifra, estaremos por encima de las 4.000, 3.500, 4.000 personas en septiembre.
Te contamos también que este fin de semana fallecía Paca, la de Artenara. Es una vecina de toda la vida de este municipio y la única gran canaria que ha participado en todas las ediciones de la Romería Ofrenda del Pino, salvo la de este año, cuando ya las fuerzas le habían abandonado. Su municipio, de hecho, le rindió un homenaje en Teror la pasada semana. El alcalde, Jesús Díaz, recordaba su energía y la participación que tenían todos los eventos que se organizaban.
Hablar de Artenara es hablar de Paca, y Paca es Artenara, es nuestra embajadora, conocida por su carreta del Pino, por su carreta como iba, pero Paca era conocida porque durante toda la vida, desde muy joven, estaba en la sesión femenina y participaba en todas las actividades que se organizaban en esa época, más tarde en la verbena, con los equipos de fútbol, en las romerías que se hacen en Artenara. Siempre ha sido una persona, vamos, desinquieta, que participaba, colaboraba, y hasta el año pasado, con 96 años, me acompañó a la romería del Pino.
Y este lunes muchas miradas se centran en la aldea. Se va a desarrollar uno de los eventos más tradicionales, como es la pesca de la lisa en el charco. La tradición manda que llevemos traje de faena, es decir, vestidos como si fuera un día corriente. Es una tradición prehispánica desarrollada en un lugar que se llama la Mar Ciega, porque la subida del océano creaba una laguna que se aislaba y los de la zona aprovechaban para pescar esta lisa, que hoy, en este caso, va a ser el centro de atención en el municipio. José Pedro, el presidente de la ONG Proyecto Comunitario, señalaba la conexión africana que tiene la fiesta.
O sea, en Mali, por ejemplo, el jefe de la tribu, como si dijéramos aquí el alcalde, se reúne en torno a una gran charca y al toque de tambor se tiran todos a pescar, en este caso, pues el pescado propio de esa zona. Pues aquí es exactamente igual, se ponen todos en torno a la charca y cuando el alcalde da la orden, no antes, todos se tiran a pescar. O sea, estamos hablando de que la conexión con, en este caso, con el continente africano, vamos, es máxima.
A partir de las 2 menos 10 regresamos con más datos de Canarias. Continúas escuchando El Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
¿Sufres problemas digestivos? La tecnología endoscópica de Hospital San José y sus especialistas te ofrecen un diagnóstico rápido y una solución eficaz a precios competitivos. Consulta en el servicio de aparato digestivo de hospitalsanjose.es.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Sábado 16 de septiembre, Gran Verbena Canaria desde las 12 de la mañana con Banda Las Palmas, Grupo La Coctelera, Paco Guedes, Banda La Isleña, Talleres Familiares, Armonía Show y Orquesta Guamampi. Recuerda, será el sábado 16 de septiembre, Gran Verbena Canaria. Vive Teror. Más información en teror.es.
Tercera edición de Clásicos en Colores, rememorando a García Lorca, con Lorca Sonoro de Pasión Vega, Lorca Guerrero del bailaor Eduardo Guerrero, Nos queda la palabra del mítico cantautor Paco Ibáñez y Lorca en Nueva York con el actor Alberto San Juan. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.